Como a ti conmigo estarás y tu recuerdo siempre voy a amar. En tus entrañas aprendí a soñar, cosa que nunca yo podré olvidar. Canto esta canción que es
Continuamos esta tarde en Educación y Comunidad como parte de estos tributos a José Martí en este mes de enero, en el 151 aniversario de su natalicio. Hoy, en Educación y Comunidad, presentamos en la primera parte aspectos del gran acto llevado a cabo el martes en el Centro Manuel Artime. Con nosotros está hoy el comentarista, escritor, periodista Luis González Lalondrí, quien nos estará hablando sobre el manifiesto de Montecristi. Aquellas personas que nos preguntan sobre las becas escolares, los cuales necesitan tanta información, les advertimos que pueden llamar ahora hasta las 4 a este número, 305-643-5355. Continuamos en Educación y Comunidad con Luis González Lalondrí. Seguimos recogiendo los aspectos más importantes de su vida, su trayectoria, la ejecutoria patriótica, el ideario de José Martí. Un documento firmado por Martí junto a Máximo Gómez allá en Baní, en República Dominicana, es posiblemente lo más sublime del ideario de acción y de libertad de José Martí. Para compartir con nosotros ese manifiesto de Montecristi, ¿quién mejor que una figura combatiente del exilio cubano, un periodista de cuerpo entero, un hombre público de gran caballerosidad y sobrado don de gente? Nos honramos con tener aquí al periodista Luis González Lalondrí.
Muchas gracias.
Bienvenido.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias de nuevo.
El manifiesto de Montecristi nos convoca en esta cita de hoy. ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo lo entiende usted? ¿Qué actualidad? ¿Cuál es el mensaje para estos días? Bienvenido de nuevo.
Demetrio, del manifiesto de Montecristi se ha hablado de que Cuba es república, y mucho antes, desde que los primeros combatientes por el separatismo y la guerra de independencia se reunieron en La Mejorana, en presencia de Máximo Gómez como jefe del ejército Mambí, de Antonio Maceo, como segundo al mando del ejército, y además de eso, jefe de la provincia de Oriente del ejército Mambí. Y, lógicamente, con la presencia también inesperada, porque no todo el mundo pensaba que José Martí iba a desembarcar en Cuba y se iba a poner unas alpargatas, que fue lo que se puso Martí cuando desembarcó entre Baracoa y Guantánamo y subió aquellos pinares, los pinares de Mayarí, para alcanzar el centro de Cuba, donde estaban los campamentos de Antonio Maceo y José Maceo, su hermano. Muchos pensaron que José Martí era un hombre gran organizador, un gran poeta, un gran orador, un hombre de letras, el líder indiscutible del Partido Revolucionario Cubano y además de eso el inspirador de la guerra del 95. Pero se encontraron con que allí estaba el hombre que había organizado la guerra y que había le había dado el ideal patriótico a aquel famoso aquella famosa guerra del 95 y que compartía con ellos todos los peligros de la guerra. El manifiesto de Montecristi, como yo lo he visto siempre y como lo veo todavía, está inspirado en la guerra de independencia, la guerra justa y la guerra necesaria que proclamaba Martí. Y ese manifiesto no solamente convocaba a los cubanos a la guerra, sino que además de eso establecía las normas y plasmaba las ideas libertarias en la organización de una república como la soñó Martí, como tanto se dice y tanto se repite, la república que soñó Martí, una república donde los cubanos disfrutaran no solamente de la libertad y de la paz y del bienestar, sino una república que se organizara basada en los fundamentos universales de la comprensión de la justicia y el deber de los ciudadanos. Pero, sin duda alguna, que todo eso conllevaba, de acuerdo con lo que planeaba José Martí cuando redactó este magnífico y maravilloso documento en la casa del general Máximo Gómez, en Montecristi, a la luz inclusive de un candil, y que sin duda alguna recoge también todas las aspiraciones, no solamente del apóstol y de los hombres del 95, sino recogía también las aspiraciones de todo el pueblo combatiente en aquella época y del pueblo de Cuba cuando Cuba ya fue república.
El manifiesto tiene partes muy hermosas y que tienen una vigencia extraordinaria. Si vemos cada una de esas partes, por ejemplo, decía en su parte inicial, la revolución de independencia iniciada en Yara, después de preparación sangrienta y cruenta, ha entrado en Cuba en un nuevo periodo de guerra, en virtud de orden del Partido Revolucionario en el extranjero y en la isla, de la ejemplar congregación en él, de todos los elementos consagrados al saneamiento y emancipación del país para bien de América y del mundo, y los representantes electos de la revolución que hoy se confirma, reconocen y acatan su deber, sin usurpar el acento y las declaraciones solo propias de la majestad de la República Constituida, de repetir ante la patria que no se ha de ensangrentar sin razón ni sin justa esperanza de triunfo los propósitos precisos, hijos del juicio y ajenos a la venganza, con que se ha compuesto y llegará a su victoria racional la guerra inextinguible que hoy lleva los combates en conmovedora y prudente democracia los elementos todos de la sociedad de Cuba. Y como decía usted, era la convocatoria a aquella guerra santa, justa y necesaria. ¿Cómo enfoca usted cada una de esas etapas?
Sin duda alguna que Martí no solamente hacía un llamado a la guerra, sino que en el manifiesto de Montecristi también establecía las normativas para organizar la República venidera con la que soñaban todos los cubanos en la manigua y los cubanos que en las ciudades y en la emigración luchaban por echar definitivamente a España de Cuba y dejarle a los cubanos el deber y el compromiso de su independencia, y no solamente de su independencia, sino de establecer la república justa y necesaria que proclamaba Martí. Pero es que no solamente Martí, en el documento este magnífico y maravilloso de Montecristi, establecía esas normativas de la república venidera, y ni tampoco solamente Martí llamaba a los cubanos a la guerra, sino que además hablaba de los españoles. Y cuando hablaba de los españoles, decía que en los habitantes españoles de Cuba, en vez de la deshonra, ira de la primera guerra, espera hallar la revolución que ni lo lisonjea ni teme, tan afectuosa neutralidad o tan veraz ayuda, que por ella vendrá a ser la guerra más breve, sus desastres menores y más fácil y amiga la paz en que han de vivir juntos padres e hijos. Es decir que ya Martí le decía a los cubanos que cuando Cuba fuera libre e independiente y cuando España finalmente abandonara la isla, los españoles podían quedarse en el país y podían vivir conjuntamente con los cubanos sin que esto conllevara ningún tipo de ira, ningún tipo de rencor, ningún tipo de odio, inclusive ni siquiera contra aquellos que habían empuñado las armas junto a España para oprimir al pueblo de Cuba. No solamente eso, sino que Martí también habla de otro temor y quisiera acaso valerse hoy sobre pretexto de prudencia, la cobardía, el temor insensato y jamás en Cuba justificado a la raza negra. Es decir que contra la conspiración y los planes de España de enfrentar a los cubanos unos contra otros, a los cubanos blancos y a los cubanos negros que peleaban en el monte para hacer a Cuba independiente, Martí se anticipaba y llamaba y decía que la revolución, con su carga de mártires entre el beso de sus labios y la mano de sus padres y la sombra aborrecida del opresor, qué suerte elegirán los españoles. La guerra sin tregua, confesa o disimulada, que amenaza y perturba las relaciones siempre inquietas y violentas del país, o la paz definitiva que jamás se conseguirá en Cuba si no se logra finalmente entre todos los cubanos de todas las razas. Es decir que Martí también le decía a los cubanos que la república por la que se peleaba y la república que aspiraban los cubanos a fundar iba a ser una república donde no hubieran tiranos, donde no hubiera opresor, donde no hubieran hombres que se levantaran sobre esa república para usarla y aprovecharse de ella. Y Martí, con una visión extraordinaria, le decía a los cubanos que la patria por la que se peleaba en La Manigua iba a ser una patria donde todos los cubanos tenían cabida, y donde tenían cabida también el derecho de los cubanos, no solamente a disfrutar de esa libertad y de esa independencia, sino a disfrutar también de la libertad de expresión y de la democracia y de la libertad plena del hombre.
Y fíjese, si es así como decía usted, en la elevación con la que se dirigía Martí Máximo Gómez en ese documento, yo creo que está bien claro el sentido cordial y la altura que no convocaba a algo excluyente, sino totalmente incluyendo a todos. Le decía al español, precisamente, y en esa parte que usted mencionaba, pero le dice en otra: la guerra no es contra el español, que en el seguro de sus hijos y en el acatamiento a la patria que se ganen, podrá gozar respetado y aún amado de la libertad, que solo arrollará a los que le salgan improvisadores al camino. Ni de desorden, ajeno a la moderación probada del espíritu de Cuba, será cuna la guerra, ni de la tiranía. Los que la fomentaron y pueden aún llevar su voz, declaran en nombre de ella ante la patria su limpieza de todo odio, su indulgencia fraternal para con los cubanos tímidos o equivocados, su radical respeto al decoro del hombre, nervio del combate y cimiento de la república, su certidumbre de la actitud de la guerra para ordenarse de modo que contenga la redención que la inspira, la relación en que un pueblo debe vivir con los demás y la realidad que la guerra es. Y este sentido de respeto es precisamente el que impone en un documento que es combativo, que es un documento que se convoca a las armas, pero con un sentido de altura y conciliación nacional para llevar a ese sentido de unión. Luis González Lalondrí, ¿cuál es la actualidad del manifiesto de Montecristi y el pensamiento de José Martí en relación al momento actual?
Demetrio, hay que ser franco y hay que además ser realista en estos momentos en que vivimos, 45 años después que lo acabamos de cumplir, desgraciadamente, del instauramiento en nuestra patria del régimen de fuerza, en principio, de Fidel Castro y su camarilla, y del régimen comunista que ha oprimido al pueblo nuestro y nos ha oprimido a todos, los cubanos de la isla y los cubanos del destierro, durante estos 45 años, que se dice que son muy fáciles, pero realmente 45 años son muchos años. Si el régimen de Castro hubiera estado en el poder unos años, 8 años, 10 años, 12 años, quizás hubiéramos salvado muchas generaciones, pero ha estado 45 años y muchas de esas generaciones. Nosotros somos parte de esas generaciones, usted y yo, Demetrio. Prácticamente nos ha sucumbido en la tristeza de ver pasar los años y pasar los años y ya estamos yéndonos prácticamente lamentando al mismo tiempo de no haber hecho más, y hemos hecho bastante, pero de no haber hecho más y de no hacer más por la libertad de nuestra patria. Pero este documento, este manifiesto de Montecristi, está hecho con una extraordinaria visión, con tanto patriotismo, con tanto amor a Cuba, con tanto amor inclusive a los cubanos, y con tanto amor también a la humanidad, que este documento no solamente ha estado presente, está presente todavía, sino que estará vigente por muchos años. Pero hay algo que yo quiero destacar, y precisamente leyendo en estos últimos días bastante sobre, o repasando más bien sobre la vida de José Martí, y buscando un poco de explicación en este manifiesto de Montecristi, he visto cómo José Martí, después de redactar este manifiesto de Montecristi y este documento allí en la casa del general Máximo Gómez, y en presencia de Panchito, el hijo de Máximo Gómez, y en presencia de Maná, la esposa, y en presencia inclusive de sus amigos que lo visitaban constantemente en Montecristi, Martí me parece que pensaba en la muerte y pensaba en, no en la inmolación, porque Martí nunca quiso inmolarse. Pensaba más bien que sus días estaban contados, pensando que quizás a lo mejor su vida hasta ese momento la había sacrificado en favor de la independencia de Cuba, pero que quizás a lo mejor podía la muerte significar un poco más para los cubanos de aquella época y para los cubanos cuando adviniera la república con la que él soñaba. Y Martí le escribe a María, su hija, le escribe a José, su hijo, que estaba en Nueva York en esos momentos, le escribe a sus amigos, le escribe a Manuel Mercado, le escribe a Gonzalo de Quesada, le escribe a casi todo el mundo, y en casi todos los casos Martí inclusive le pide que piensen en Cuba y que se sacrifiquen por el ideal de la independencia. Es más, en el caso de su gran discípulo y de su secretario, de su gran amigo Gonzalo de Quesada, que lo acompañó siempre en todos los momentos de su existencia, Martí le hace una carta, donde una carta que se supo después de su existencia, después de su muerte y ya en plena república, donde Martí le deja su legado histórico, su legado intelectual, inclusive papeles privados y confesiones personales, donde Gonzalo de Quesada tenía que reservarse muchas de esas cosas hasta que Martín no lo autorizara a publicar alguna de ese testamento intelectual y político que él dejaba en sus manos. Es decir que Martí estaba en Montecristi unos días antes de viajar a Cabo Haitiano y tomar allí el barco, un barco, el capitán alemán, por cierto, un barco de fruta que luego los dejó a 3 millas de las costas de Cuba y en una chalupa, en un pequeño bote, desembarcaron Martí, Máximo Gómez y el grupo de sus amigos. Martí pensaba en ese momento más en la muerte que en otra cosa. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Y quizás influenciado por este manifiesto, influenciado por los muchos sinsabores que pasó con el fracaso de la Fernandina, con inclusive con la ignorancia y la oposición de algunos cubanos de la época, en Nueva York, en Tampa, en Cayo Hueso y inclusive en República Dominicana también, Martí se sentía dolido y quizás presentía la muerte. Y eso es lo que yo, la conclusión a la que yo siempre he llegado cuando he tenido que envolverme dentro de la vida de José Martí y leer muchas de estas cosas, sobre todo este manifiesto de Montecristi que nos enseña mucho a todos los cubanos, a nosotros los cubanos, sobre todo a los cubanos de esta época.
Hablaba usted de esas cartas y ese mismo día que se firmó el manifiesto allá en Montecristi, en República Dominicana, el 25 de marzo de 1895, hay una carta muy especial a su madre. Y decía: madre mía, hoy, 25 de marzo, en víspera de un largo viaje, estoy pensando en usted. Yo sin cesar pienso en usted. Usted se duele en la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida. ¿Y por qué nací de usted con una vida que ama el sacrificio? Palabras no puedo. El deber de un hombre está allí donde es más útil, pero conmigo va siempre, en mi creciente y necesaria agonía, el recuerdo de mi madre. Abrace a mis hermanas y a sus compañeros. Ojalá pueda algún día verlos a todos a mi alrededor, contentos de mí. Y entonces sí que cuidaré yo de usted con mimo y con orgullo. Ahora bendígame y crea que jamás saldrá de mi corazón obra sin piedad y sin limpieza. La bendición, su José Martí. Palabras finales, Luis González Lalundrí, despidiendo este aporte.
Simplemente, Demetrio, hay que felicitarte porque este gran esfuerzo, y además de eso, recoger las opiniones de algunos cubanos, como la mía, muy modesta, por cierto, muy humilde, por cierto, realiza una labor patriótica extraordinaria, porque pone en manos de los cubanos, sobre todo, la vida extraordinaria, la vida visionaria del apóstol de nuestras libertades, que ojalá y los cubanos puedan no solamente agradecer este gesto tuyo, sino escuchar atentamente la sabia lección del apóstol en estos años de nuestra existencia.
Gracias por esta interpretación que nos ha dado precisamente del documento sublime de José Martí, que como usted lo calificaba, su testamento político, un hombre como usted, que en su momento respondió a la cita y sigue combatiendo. Gracias, Luis González Lalundrí.
El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Cerramos en el año.